Muy buenos días a todos. Feliz día a todas las madres. Qué día especial. Celebramos este día con ustedes. Ustedes tienen un rol fundamental. Dios ha creado el rol de mamá como algo tan especial. Son aquellas que están formando la próxima generación de personas. Así que celebramos hoy lo que Dios ha permitido que ustedes, madres, estén invirtiendo horas y energía y noches sin dormir y tiempo de calidad en sus hijos y que han invertido en el pasado. Celebramos y agradecemos por sus vidas. Vamos a orar una vez más y pedir que Dios nos guíe en este tiempo en las Escrituras. Padre, te damos gracias por el Día de la Madre, que es un evento cultural, pero que vemos en las Escrituras lo que vos decís acerca de las mamás, que vemos que es algo que vos creaste. Vemos imágenes en la Biblia de Pablo describiendo el trato que tiene hacia los discípulos como padre, pero también en un momento describe su trato como una madre. Así que queremos agradecerte por las madres que están en medio nuestro, que han sido mamás de hijos chiquitos, que en este momento son mamás de hijos chiquitos, por la inversión, por la energía, por el tiempo, la devoción. Queremos celebrar esto hoy, Señor, y agradecerte por ellas. Y a medida que vamos a nuestras casas y pasamos tiempo con nuestras madres, aquellos que podemos, que sea un momento de recordar, Señor, tu bondad hacia nosotros, las madres que nos diste, seguramente imperfectas, pero madres que agradecemos por lo que han hecho en nuestra vida, Señor. Así que te damos gracias a ti, Señor. Y pedimos ahora, a medida que seguimos mirando el libro de Apocalipsis, que nos hables a través de tu palabra, que podamos escuchar tu voz, que no sean mis palabras meramente, sino que sea el Espíritu Santo obrando a través de tu palabra eterna, tu palabra poderosa para producir cambios en nuestra vida, Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es útil. Y a medida que miramos este próximo capítulo en el libro de Apocalipsis, pedimos que nos ayudes a comprender lo que vos has puesto en ese lugar con un objetivo, Señor. De conocer este aspecto de tu carácter y este aspecto de tu creación y este aspecto de nuestro enemigo y que podamos responder, Señor, en obediencia, en fe y en obediencia a tu palabra, en esta tarde, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El autor Jim Hamilton nos cuenta en su libro sobre el comentario de Apocalipsis, comenta lo siguiente sobre este capítulo, introduciendo este capítulo que vamos a ver hoy. Dice lo siguiente: ¿podés imaginarte algo más vulnerable que una mujer en medio del parto a punto de dar a luz a un bebé? Las mujeres en un parto están completamente ocupadas con dar luz al bebé. No están pensando con cómo defenderse. No pueden estar pensando en una estrategia de cómo escapar del peligro. Están enfocadas en una sola cosa: dar a luz. El proceso de dar a luz es una lucha gigantesca. La totalidad de la concentración mental, energía, fuerza emocional y física de la mujer están enfocadas en lo que parece imposible, casi milagroso. Un ser humano está por entrar al mundo saliendo de su cuerpo y el bebé parece más grande que el canal del parto. Parece imposible. Es un milagro de determinación humana y asombroso diseño divino. ¿Podés imaginarte algo que trae más amenaza y más temor que un dragón gigantesco? Permitime sugerir una manera de hacer el dragón más temeroso. Dale 7 cabezas, ahora coloca un cuerno en cada cabeza. Si juntás las 2 imágenes, tenés un drama poderoso. Una mujer embarazada está en el proceso de dar luz y está amenazada por un dragón masivo que quiere comer su bebé el momento que nazca. No puede correr, no puede esconderse. ¿Qué esperanza tiene? ¿Querés elevar aún más la desesperación y la urgencia de la situación? El niño que está por nacer es la última esperanza del mundo. Esta es la imagen que vemos al comenzar el capítulo 12 del libro Apocalipsis. Te invito a que abras al capítulo 12 de Apocalipsis. Continuamos con nuestra serie de predicaciones expositivas del libro Apocalipsis. Estamos a la mitad del libro. Tenemos aproximadamente 8 sermones más para culminar el libro de Apocalipsis, ubicándonos un poco en el contexto. 3 secciones que el libro tiene, principalmente capítulo 1, las cosas que eran, lo que Juan vio, capítulo 2 y 3, las cosas que son en ese momento para Juan, el estado de las 7 iglesias, y capítulo 4 al 21, las cosas que han de venir. Cuando llegamos al capítulo 4 y 5, vimos la visión desde el trono, que nos da una idea de quién es digno de poder desatar los sellos del título de la propiedad de la tierra, que va a haber un traslado de reinos y solo Cristo es digno de desatar los sellos y empezar a preparar el camino para su reinado, previo a eso en juicio, un derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra, que se ve a partir del capítulo 6. Y vimos esto del capítulo 6 hasta el capítulo 9, y a partir del capítulo 10 tenemos un interludio o una serie de interludios largos, 10 y 11 que vimos la semana pasada, una pausa de lo que está avanzando cronológicamente a través de los sellos y las trompetas, y después en el capítulo 16 las copas. Y lo que vamos a tener en el 12, 13 y 14 es una descripción, principalmente el 12 y el 13, de varios personajes que son claves para el tiempo de los últimos años en el planeta. En el capítulo 12 se va a enfocar en 5 personajes. No es tanto cronológico, si bien hay una mención de los últimos 3 años y medio, sino que es un énfasis en mirar a estos personajes. Y vamos a enfocarnos en uno en particular que pareciera ser el énfasis del capítulo 12, que es el dragón. Lo que vemos en la imagen, en la manera que Apocalipsis 12 arranca, es una imagen de cuán poderoso y terrible es el enemigo que tenemos como hijos de Dios. Lutero lo expresó en su famosa canción Castillo Fuerte: con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Lo que quiero resaltar en este capítulo es que Satanás siempre se ha opuesto a Dios y a su pueblo, siempre ha engañado al mundo entero, y en los últimos tiempos va a intensificar su actividad bajo el permiso soberano de Dios hasta que venga su fin, hasta que Satanás tenga su fin. Y lo que quisiera que nosotros rescatemos de esto es que prestemos atención a la persona y la actividad de Satanás en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque de esta manera podemos también entender quién es nuestro enemigo y cómo lo vencemos, cómo estamos más alertas a su actividad y cómo estamos más capacitados para vencerlo. Hay varios puntos que quisiera resaltar. El primero es la oposición de Satanás al Mesías, versículo 1 al 5. Del versículo 7 al 9, Satanás expulsado del cielo después de una guerra. Versículo 9, Satanás, vamos a ver su carácter y su actividad. Y versículo y cuarto punto, Satanás se opone al pueblo de Dios, del versículo 10 al 17. Así que 4 secciones, y vamos a ver en torno, si bien hay 5 personajes, hay uno que se repite en todo el capítulo y habla de su relación con los otros personajes, que es la persona de Satanás. El versículo 1 arranca y dice: vi una gran señal. Esta palabra es clave para entender el significado. La palabra señal nos da a entender que esto representa algo. Que nosotros lo que vamos a ver en esta mujer, que es la primera señal que describe,
que no debemos interpretar esto como una mujer literal, porque el texto nos acaba de aclarar que es una señal. La palabra tiene que ver con apuntar hacia algo. Ya nos está alertando el libro que lo que está por mostrar tiene una simbología, tiene un significado detrás de la imagen. Va a haber otra señal también que aparece en el versículo 3. Apareció otra señal, que es el dragón, que la idea es que no es un dragón, sino que esta es la imagen que señala hacia algo también. En ambos casos son dos figuras, que detrás de esa figura va a señalar hacia una realidad que está detrás de esa figura. Fíjense la señal como la describe. Apareció en el cielo una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. No les voy a decir todavía quién es esta mujer. Sabemos que por la palabra señal está apuntando hacia algo, no es simplemente una mujer. Pero quiero ayudarlos a ustedes a descubrir lo que el mismo texto nos muestra sobre quién es esta mujer. Hay una referencia en estas imágenes, como suele hacer el libro Apocalipsis, a Génesis 37. Apocalipsis está lleno de alusiones. No hay citas directas del Antiguo Testamento, pero está lleno de alusiones al Antiguo Testamento. Y Génesis 37, fíjense si notan un paralelo con lo que les voy a leer de Génesis 37, con esta imagen que vemos acá de esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. Fíjense si ven algún paralelo. José hablando, dice: tuve aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, la luna y las 11 estrellas, porque él sería la estrella número 12, se inclinaban ante mí. Y él le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. De hecho, sabemos que esto iba a suceder más adelante en su vida, que Dios iba a elevar a José a la derecha del faraón, y de hecho esto iba a suceder. Pero el punto es, fíjense el paralelo ahí. Aparece el sol, aparece la luna y aparece las estrellas. En el versículo 5, tratando de describir o entender quién es esta mujer, dice que esta mujer da a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿Hay dudas de quién es el hijo? Jesucristo. Ha de regir a todas las naciones, está hablando de su futuro reinado. El concepto de la vara de hierro es algo inflexible, que su reinado es seguro. Es una alusión al Salmo 2, que habla del futuro reinado del Mesías, pero menciona también su primera venida. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La exaltación de Jesucristo, de ascender al cielo, está conectado con su muerte y su resurrección. Tanto la primera venida como la segunda venida están descritas. Pero el punto es, quien sea que es esta mujer da luz al Mesías, claramente. Y el versículo 6 nos describe que esta mujer huye al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días. Vuelve a aparecer una frase que ya vimos la semana pasada, que es equivalente a 3 años y medio. Si estuviste la semana pasada, hablamos de la semana 70 de Daniel. 3 años y medio al final del planeta, que es una frase que se repite a través del libro de Apocalipsis. El tiempo, la gran tribulación, antes que Jesucristo vuelve en su segunda venida. Entonces, cuando miramos las distintas descripciones acerca de esta mujer, las opciones que se han dado en cuanto a quién es, una opción que se ha dado por la Iglesia Católica es que esto es María, porque es quien dio a luz al Mesías. María dio a luz al Mesías. El problema con esa interpretación es, una, que el texto nos aclara que esto no es una mujer literal, es una señal. y segundo por cosas que describe más adelante en el pasaje de la persecución de esta mujer, y por lo que describe hacia el final del capítulo, la descendencia de esta mujer, sabemos que María no encaja. La otra opción que se ha dado es que esto es la iglesia. El problema es que Cristo da a luz a la iglesia, no al revés. La iglesia existe porque Cristo da luz a la iglesia. Yo edificaré mi iglesia, y no al revés. La interpretación que más encaja es que esto es la nación de Israel. Fue la nación de Israel que dio a luz al Mesías. De hecho, Pablo, hablando de sus compatriotas judíos, en Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, es decir, procede de Israel, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. El punto es, cuando reconocemos los distintos elementos del pasaje, es que vemos que esta persecución de Satanás es específicamente a la nación de Israel. Miren cómo continúa el versículo 2, dice: estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento, una imagen frecuente en el Antiguo Testamento para describir a la nación de Israel. Entonces apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Algo que vamos a observar en Apocalipsis 12, a diferencia de otros lugares, es que la cronología mueve mucho de un lado para otro. Porque el énfasis está en describir a los personajes. Va a describir ciertos personajes que aparecen en la gran tribulación y por ende va a describir su actividad. Claramente es una referencia a Satanás, lo vamos a ver descrito más adelante. En el versículo 9 va a describir que este dragón es la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. No queda duda sobre la identidad de esta figura. El versículo 3, que describe las 7 cabezas y los 10 cuernos, probablemente es una imagen a lo que después Apocalipsis 13, 1 va a describir del anticristo. Si miran en sus Biblias, Apocalipsis 13, 1, describe una bestia que tiene 10 cuernos y 7 cabezas, lo mismo. Sin embargo, vamos a ver que esta bestia, esta figura no es Satanás, sino que es el anticristo. El punto es que Satanás va a darle poder a esta figura humana que va a gobernar en la tierra en los últimos tiempos. Cuando llegamos al versículo 4, dice que el dragón se para delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. ¿Qué pasó cuando Cristo nació? Hubo un intento de asesinarlo con Herodes, ¿sí? Describe en el Evangelio de Mateo, dice: entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Intentó asesinarlo al Mesías. Es exactamente lo que está describiendo acá. Simplemente que acá describe la actividad satánica detrás de Herodes, que frecuentemente la Biblia describe que detrás de las fuerzas políticas de este mundo hay fuerzas satánicas reales, que no quita la responsabilidad de esos seres humanos en su orgullo, en su oposición a Dios, pero detrás de eso también hay una fuerza satánica. Cuando vemos el versículo 7, llegamos a una sección donde Satanás es expulsado del cielo después de una guerra. Pero todo lo que vemos en estos primeros versículos es el énfasis de que Satanás se opone al pueblo de Dios, específicamente a la nación de Israel, pero también a nosotros se opone como su pueblo. En este tiempo el pueblo de Dios es la iglesia, judíos y gentiles que vienen al conocimiento de Jesucristo a través de la fe y el arrepentimiento. Ese es el pueblo de Dios. Dios no ha desechado sus propósitos con la nación de Israel. En un futuro va a volver su mirada a la nación de Israel y restaurará a Israel como nación en la tierra. Pero en este tiempo nosotros somos su pueblo, de la misma manera que Satanás se opone al pueblo de Dios. Acá, en el contexto de Israel, también se opone a nosotros. Lo segundo que vemos es que Satanás es expulsado del cielo después de una guerra. Versículo 7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon. Lo primero para observar, que quizás nos parezca raro, es que Satanás tuvo y tiene acceso al cielo hoy. No sé si sabías eso. Satanás no está en el infierno, como pintan los dibujitos, con el fuego y con su tridente. Está activo en esta tierra. Pero no solamente está activo en esta tierra, sino que él tiene acceso al cielo, tiene acceso a presentarse delante de Dios. Satanás tuvo y tiene acceso al cielo de hoy. Hoy tiene acceso. En el libro de Job dice: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Es una descripción clara del acceso que Satanás tiene a la presencia de Dios y pide permiso. Jesús le dijo a Pedro que Satanás le había pedido permiso para zarandearos como a trigo. Satanás tiene acceso al cielo. Hay un pasaje en Zacarías, capítulo 3, que dice: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Satanás tiene acceso al cielo hoy. Es más, el versículo 9, perdón, el versículo 10, dice que él es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche. Una de las actividades presentes de Satanás es que él te acusa a vos, si sos su hijo. Si no sos su hijo, te tiene engañado, hasta que no seas liberado de ese engaño por el poder del Evangelio. Pero si sos su hijo, él te acusa día y noche delante de Dios. Esa es la realidad presente. Satanás tiene acceso al cielo hoy. Entonces, primera observación de esta sección donde vemos esta guerra que existe. La segunda observación es que hay una guerra real entre los ángeles y los demonios. Hay una guerra real. La Biblia habla de una guerra real que existe entre ángeles y demonios. Una guerra que existe en el mundo invisible, que no puede ser comprobado con los métodos científicos, sino que nosotros caminamos creyendo ciertas cosas que no podemos ver. La Biblia nos da evidencias de aquello que sí podemos comprobar: la resurrección de Jesucristo, una tumba vacía. Nadie ha podido correctamente refutar la razón de la tumba vacía. Han intentado explicar por qué hubo una tumba vacía. Los historiadores están de acuerdo que hubo una tumba vacía. Simplemente tratan de explicar por qué hubo una tumba vacía. Porque si acepto que Cristo resucitó, debo entonces aceptar lo que la Biblia dice. Es algo sobrenatural. Entonces hay cosas que la Biblia nos habla de ciudades y lugares que nosotros podemos verificar. Existió en Jericó, existió tal lugar. La arqueología nos demuestra evidencias que lo que está históricamente en la Biblia es verdad. Pero también nos habla de cosas que no podemos comprobar. Nos habla del mundo invisible. Y la Biblia nos habla de este mundo invisible, de ángeles y demonios. En el Antiguo Testamento, en Daniel, después que Daniel estaba orando, se le aparece el ángel Gabriel y dice: entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Está hablando de reyes y de un príncipe de Persia, no en el mundo visible, sino en el mundo invisible. Y de que él literalmente no pudo ganarle a estas fuerzas demoníacas hasta que llegó un ángel más poderoso, que es el ángel Miguel. En el Nuevo Testamento nos habla que nosotros no solamente hay ángeles y demonios involucrados en una batalla invisible, sino que nosotros también estamos involucrados en esta guerra. Efesios 6, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Desde que vos te convertiste a Cristo, comenzó una lucha nueva, distinta. Antes tu lucha, vos no podías derrotar el pecado en tu vida, eras esclavo al pecado, no te quedaba otra, podías mover los muebles de tu corazón y cambiar un pecado por otro, pero eras esclavo al pecado, hasta que Cristo te liberó. Pero ahora comenzó otra lucha, que vos ahora entraste en una batalla espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Nosotros, como iglesia local, Satanás no está dormido a lo que está pasando en esta iglesia. A Satanás no le gusta la predicación de la palabra de Dios, no le gusta la predicación del Evangelio, no le gusta iglesias que se fundan, porque a través de la iglesia personas conocen el Evangelio y son liberadas de su dominio. Hay una oposición satánica real a esta iglesia, que desconocemos cómo se manifiesta, pero sabemos que existe. En otro texto dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Intentar luchar contra Satanás es como esa mujer indefensa que está dando a luz, que intenta luchar contra ese dragón. Es imposible. Nosotros no podemos, con nuestros propios medios, nuestras propias herramientas, intentar enfrentar la batalla. Por eso debemos mirar lo que la Escritura dice de cómo la enfrentamos. Vos y yo estamos involucrados en una guerra. No estamos en tiempos de paz. La Biblia describe que nosotros estamos en un tiempo de guerra. Esto no significa que el cristiano no tenga momentos donde experimenta un descanso de las pruebas. No significa que el cristiano no pueda vivir en un estado de paz, de gozo. Pero estamos en un tiempo de guerra. Es interesante que lo que vemos acá en Apocalipsis 12, cuando Satanás es echado afuera, es una progresión que vemos sobre Satanás. Hay pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de una derrota que Satanás tuvo en la cruz. Hay una derrota que comenzó con la cruz. Sin embargo, esa derrota no lo ató. La descripción de Apocalipsis 20, donde Satanás es atado por 1000 años, no es algo que está sucediendo ahora. Primera de Pedro dice que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no está atado. Hay una derrota porque el Evangelio venció el poder que él tenía sobre la muerte. De la resurrección de Cristo nos libera a nosotros ahora, cuando creemos en él, del temor a la muerte. Y de que nosotros podemos pasar una eternidad no bajo su reino, sino desde ahora hacia el futuro y para siempre bajo el reino de Cristo. Pero lo que vemos ahora en este pasaje es que ahora, si hoy tiene acceso al cielo, a partir de este pasaje no lo tiene más. No existe más. Hay una guerra que ocurre en el versículo 7. Yo no sé cómo se manifestó esta guerra, o cómo se va a manifestar, pero dice que los ángeles, Miguel y sus ángeles, combaten contra el dragón, y que el dragón y sus ángeles lucharon. Uno puede imaginarse una escena como El Señor de los Anillos, algo espectacular, pero hay una batalla que va a suceder en el mundo invisible. Noten que el opuesto de Satanás no es Dios, es Miguel. Satanás no es una amenaza para Dios. El arcángel Miguel con sus ángeles lucha contra Satanás y sus ángeles. Y el versículo 8 dice: pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y va a describir más adelante, dice: ay de los que moran en la tierra, porque está enfurecido, porque sabe que le queda poco tiempo. La tercera cosa que observamos, y primeramente observamos la oposición que Satanás tiene hacia su pueblo, particularmente en este pasaje, hacia la nación de Israel. Segundo, que Satanás es echado fuera del cielo, ya no tiene más acceso en un futuro. Vamos a ver en el versículo 9 su carácter y su actividad. Se le ha llamado este versículo la enciclopedia de Satanás, porque describe un montón de cosas en un versículo. Varios nombres y varias descripciones de su actividad en un solo versículo. Usa la palabra diablo, que se llama el diablo. Nos dice que esta persona, que es la serpiente antigua, que de paso en Génesis aparece la serpiente, en ningún momento lo describe como el diablo. Nos enteramos con más revelación progresiva que esa serpiente es Satanás. Y acá lo describe como la serpiente antigua, que se llama el diablo. La palabra diablo significa calumniador, difamador, falso acusador. Y que en tu vida espiritual, a veces, quizás sin darte cuenta, lo que vos pensás que son pensamientos tuyos, en realidad son pensamientos puestos por el enemigo, de acusarte falsamente, de atacarte, de calumniarte. La palabra Satanás, que describe, que se llama el diablo, y Satanás significa adversario, oponente. Nosotros como cristianos necesitamos recordar, porque no lo vamos a recordar naturalmente, porque no lo vemos con nuestros ojos, que hay un enemigo real en el mundo invisible, que es nuestro adversario y es nuestro oponente. Que además de la lucha que yo tengo con mi propio corazón caído y con el pecado dentro de mí, hay una lucha con alguien que está fuera de mí, que es el diablo, el mismo Satanás. Satanás es un león rugiente que está buscando a quien devorar. Juan en el Nuevo Testamento dice que es el padre de las mentiras. Una de sus poderosas, de sus instrumentos más poderosos, es la mentira. Miren cómo continúa el versículo 9. El diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¡Qué descripción! Todo el mundo está engañado por este ser. Esa es la cantidad de poder que tiene. Tiene al mundo engañado. No importa cuánta educación, cuántos títulos, cuánta riqueza, cuánto conocimiento religioso, fuera el Evangelio, el mundo está engañado. Y usa todo tipo de estrategias para hacer esto. Filosofías falsas, religiones falsas, el materialismo, distintas maneras para enceguecer al ser humano de la realidad del Evangelio. Primera de Juan dice: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Satanás usa también malos testimonios de personas que profesaron ser cristianos para entonces utilizar eso para que la persona nunca quiera interesarse en el verdadero evangelio. Utiliza todas las herramientas para mantener al mundo bajo su poder de engaño. Satanás engaña al mundo entero. Y la única manera de escapar su engaño es a través del evangelio. Romanos 1:16, Pablo dice: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree en él. El poder está en el mensaje del evangelio, las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros, de que Dios nos creó a su imagen. Nosotros nos rebelamos, le dimos la espalda a Dios, pero Dios en su amor mandó a su Hijo, tomó carne propia. Jesucristo es 100% Dios, 100% humano. murió en nuestro lugar, tomó la paga que nos correspondía a nosotros y resucitó entre los muertos. Que a través de nuestra fe en ese mensaje, de que nosotros nos volvemos de nuestra vida hacia Él y recibimos gratuitamente el regalo que nos da, nacemos de nuevo y escapamos el poder engañoso del enemigo. La cuarta cosa que vemos y la última en el pasaje, cuando vemos cómo Satanás obra en nuestro mundo, ayer, hoy y en el futuro, es que Satanás se opone al pueblo de Dios. Satanás se opone al pueblo de Dios. Versículo 6 había descrito a la mujer huyendo al desierto y describe que Dios le prepara un lugar ahí. Y el tiempo que va a estar ahí van a ser 3 años y medio. Que esta frase ya la vimos varias veces en el capítulo previo. Cuando llegamos al versículo 10, continúa así el texto. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Frecuentemente vemos en el libro Apocalipsis momentos que va anunciando que ya está por instalarse el reino de Dios. Pero previo a eso hay ciertas cosas que tienen que suceder. Una de las cuales es que Satanás ya no tiene más acceso al cielo y es su último tiempo de obrar y operar en la tierra. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Miren lo que describe acerca de qué manera nosotros vencemos a Satanás. Acá está hablando particularmente de las personas que fueron martirizadas o que van a ser martirizadas en la gran tribulación, pero hay un principio que se aplica a nosotros también. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. La solución para enfrentar a Satanás no es reprenderlo, no es confrontarlo, no es orar hacia él o orar en contra de él. Son todas prácticas antibíblicas. La solución es reconocer que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados y que Él no puede acusarnos, que Jesús nos ha lavado de nuestros pecados y que el Evangelio nos ha transformado, que nuestra justicia no es nuestra, sino que es de Jesucristo. Versículo 12, por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, literalmente con mucha ira, va a estar enfurecido, sabiendo que tiene poco tiempo. Carballosa dice lo siguiente de la sección de Apocalipsis 12, en cuanto a quién es la mujer, que vamos a ver que va a reaparecer en esta última parte. Dice: una interpretación normal del texto pone de manifiesto que la mujer no es ni la iglesia ni la Virgen María, sino la nación de Israel, en medio de la semana 70 de Daniel. Mientras que para los gentiles la gran tribulación se relaciona con el derramamiento de la ira de Dios sobre ellos, para la nación de Israel, esta tiene que ver con las persecuciones que dicha nación sufrirá a manos del anticristo por instigación de Satanás. De ahí que la mujer huya al desierto. El desierto es tanto un lugar de disciplina como un sitio de provisión. Es interesante que el versículo 10 describe el reino de Dios que está por llegar a la tierra, que es una contestación de lo que frecuentemente se conoce como el Padre Nuestro. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Que el reino de Dios venga. Y esto va a suceder en el libro de Apocalipsis. Hay un sentido en que el reino de Dios se hace presente a través de la iglesia, pero en un futuro se va a manifestar en su totalidad. Previo a eso vemos las últimas manifestaciones de los engaños de Satanás. Satanás nos acusa día y noche, y nuestra solución es mirar la sangre de Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, y de esta manera vencerlo. Hay un texto en el Antiguo Testamento que ilustra esto de manera maravillosa. En Zacarías 3 dice: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, el que leí antes, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda. Noten que es el ángel del Señor, el Cristo preencarnado, que lo reprende a Satanás, no Josué. Repréndate el Señor que has cogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias. Qué interesante la imagen. En pie delante del ángel. Nosotros delante de un Dios santo tenemos ropas sucias y Satanás nos acusa. Mirá lo que hizo. Mirá esta persona. Esta persona que dice ser tu hijo. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quita las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza, le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba ahí. Es una imagen preciosa que tiene un contexto específico, pero de lo que Dios ha hecho por nosotros también en la salvación a través de la sangre del Cordero. Cuando Satanás nos acusa, recordamos la sangre del Cordero que nos limpia de todos nuestros pecados. Versículo 12 menciona que sabe que le queda poco tiempo. En un tiempo Satanás va a ser destruido. Romanos 16:20 lo dice de esta manera: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Como creyentes necesitamos recordar y saber quién es nuestro enemigo, cuáles son sus estrategias, pero también saber que muy pronto Dios lo va a aplastar bajo nuestros pies. Su tiempo se va a acabar. Los últimos años en la tierra, sin embargo, serán un tiempo de intensa actividad satánica. Lo describe el resto del capítulo, versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, la nación de Israel, que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Nuevamente la misma frase que se refiere a 3 años y medio, la última parte de lo que la Biblia llama la gran tribulación. Es interesante que Jesucristo habla, cuando habla de la segunda venida de Cristo, llama a la nación a huir, y que esa huida no sea en tiempo que la mujer esté embarazada, y está describiendo este mismo evento, la necesidad de huir a la luz de la persecución encabezada por este líder mundial, instigada por Satanás. Daniel 9:27 describe a este futuro líder mundial: y él hará un pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana la va a romper, va a quitar los sacrificios. Semana, dijimos, para los que estuvieron la semana pasada, es un periodo de 7 años. Satanás, en un futuro, a través de este líder mundial, va a perseguir en la última mitad de estos 7 años a la nación de Israel. Y eso es lo que está enfatizando en esta parte. Versículo 15: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Probablemente es una imagen de algún tipo de invasión, algún tipo de ataque hacia la nación. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió la boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Dios va a proteger a la nación en este tiempo. De hecho, eventualmente va a llevar a la nación al arrepentimiento. Romanos 11 dice que va a haber un tiempo donde todo Israel será salvo. Como nación van a reconocer finalmente al Mesías. Versículo 17: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Quién es la descendencia de la mujer? Podría ser los israelitas convertidos de este tiempo, podría ser los 144.000 que fueron sellados en el capítulo 7, pero lo más probable es que se refiere a todos los redimidos de este tiempo. En el Nuevo Testamento hay ocasiones en donde se describe al pueblo de Dios como conectado con Israel. En el libro de Gálatas dice: y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Nosotros en un sentido somos descendientes de Abraham. En Romanos 11 dice: pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, hablando a los gentiles, a los que no son judíos, y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz la que te sustenta a ti. Romanos 11 da la imagen de un árbol, y que los gentiles, los que no somos judíos, nosotros, creo que no hay ningún judío acá, fuimos injertados a ese árbol. Nosotros tenemos raíces, en ese sentido, judíos. Y lo que el texto está describiendo es que esta descendencia, que son los redimidos, los que conocen y responden al mensaje que se predica en este tiempo, Satanás los va a perseguir. Cuando llegamos al próximo capítulo, donde aparece otra figura de este tiempo, vamos a ver que van a ser perseguidos por la bestia, que es otra palabra para el anticristo. Que si no reciben la marca, no pueden hacer comercio, no va a haber más un sistema de usar dinero, sino que se va a ver una sola moneda, y él va a perseguir a todas las personas que no se sujetan a este gobierno mundial, es decir, los redimidos. Y ese es el énfasis de cómo termina. Satanás siempre se ha opuesto a Dios, siempre se ha opuesto a su pueblo, siempre ha engañado al mundo entero, y en los últimos tiempos intensificará su actividad bajo el permiso soberano de Dios hasta que venga su fin. ¿Qué hacemos con toda esa información en nuestra vida? Debemos estar alertas. Nosotros estamos como cristianos. Cada día que nos levantamos, enfrentamos una batalla. Y una de las maneras que caemos derrotados en esa batalla es no darnos cuenta de que estamos en una batalla. Y sutilmente Satanás nos va desviando, nos va engañando, nos va distrayendo, utiliza todo tipo de situaciones, va poniendo cosas quizás en nuestro matrimonio, quizás con otro hermano en la iglesia, utilizando nuestras propias tendencias pecaminosas, pero alentando eso en nuestra vida. Busca maneras de alejarnos de la lectura diaria de la palabra de Dios, busca maneras de alejarnos de la comunidad de los creyentes, de estar bajo la autoridad de la palabra y en comunión con otros. Satanás tiene experiencia de miles de años en cómo engañar a los hijos de Dios, y nosotros debemos estar alertas. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar, pero resistirles firme en la fe. Santiago dice: por tanto, someteos a Dios. La solución no es tratar de ponernos los guantes de boxeo y pelear, sino ponernos lo más cerca de nuestro Dios. A medida que nosotros estamos caminando cerca de nuestro Dios, estamos protegidos. A la medida que no estamos caminando cerca de nuestro Dios, estamos totalmente desprotegidos. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Utilizamos los medios divinos de protección, los medios de gracia de estar cerca de nuestro Dios, la confesión regular de nuestros pecados, de estar en contacto con las Escrituras, con otros, hablando de las Escrituras, sabiendo que estamos en una batalla. Su derrota es inevitable. Dios lo va a aplastar un día. Nuestra victoria en Cristo es segura. Oramos.